La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 22 horas, más precisamente 22:05, comenzamos Cacerolas y Camarines, nuestro programa número 41. ¡Qué semana que se viene! ¡Qué mejor que empezar esta semana escuchando Cacerolas y Camarines para escuchar buena música y ver qué es lo que está pasando con el teatro y la gastronomía! Hoy, precisamente, vamos a conversar con Gastón Miño, asesor, consultor en panadería y pastelería, así que imagínense lo que nos espera. ¿Y a quién le vamos a dedicar hoy? ¿A quién vamos a homenajear hoy con la música? A Tina Turner, en realidad, a Anna Mae Bullock, conocida, como recién dije, Tina Turner. Una cantante suiza de origen estadounidense, desarrolló su carrera durante más de 50 años, además de convertirse en una de las principales y mayores compositoras de rock. Nació un 26 de noviembre de 1939 y se fue de gira un 24 de mayo de este año. La cantante murió en Suiza a los 83 años, tuvo un matrimonio tortuoso que prefería no recordar, soportó el suicidio de su hijo. Su fama repentina llegó cuando parecía que todo estaba terminado. ¿Y quién no conoce a Tina Turner? Y ya empezamos a escucharla. You come to me. Acabamos de disfrutar de Tina Turner, The Best. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúscula. Y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com. Y hoy me voy a tomar un ristretto.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Todos los martes de 22 a 23, Cacerolas y Camarines por Radio Cultura 97.9.
Situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può, già come vedi, sto pensando a te. There's just human contradictions, feeling happy, feeling sad, these emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. Pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Oh yeah, sto pensando a noi. Un po' così,
some for worse and some for better, but through it all we come so far.
Già come vedi, io sto ancora in piedi, perché sono umani tutti i sogni miei.
ship at sea. I want to remember.
Como habrán escuchado a lo largo de tantos programas, me encantan los dúos, así que en este caso disfrutamos a Tina Turner con Eros Ramazzotti. Como le dijimos al principio del programa, hoy vamos a conversar con Gastón Niño, asesor consultor en pastelería y panadería. Buenas noches, Gastón. Gracias por atendernos.
No, por favor, un gusto saludarlo a vos y a tu audiencia, y gracias por la comunicación.
Bueno, te queríamos preguntar primero, ¿cómo empezó toda esta pasión por la panadería y por la pastelería? ¿Cómo fueron tus inicios? Vos sos de Puerto Tirol, del Chaco, ¿cómo empezaste?
Mirá, yo arranqué hace profesionalmente, ¿no? Hace unos 25 años ya que me dedico a esto. Comencé, obviamente, como todo, de todos los de mi generación, desde muy abajo, lavando copas en algún lugar. Yo soy del interior del país, vengo del Chaco, así que nada, cuando llegué acá, como todo, la primera salida laboral siempre fue ir a lavar platos a algún restaurante, ¿no? Y ahí empezó mi carrera. La famosa bacha, como
bachero.
Todo. Pero bueno, ahí uno se va haciendo y va aprendiendo bien desde abajo lo que es la gastronomía, ¿no? Tuve la suerte de trabajar en uno de lo que es para mí uno de los mejores hoteles que hay en Buenos Aires, que es el Hilton. Y ahí, y la realidad es que ahí es donde hice mi carrera en la escuela, las áreas de lo que es de la cocina. Estuve en la parte de pastelería, en la parte de cocina fría, cocina caliente, eventos, en la parte de restaurante. Y ahí es donde me inicio como en la parte de panadería. La panadería, lo que era en sí, nunca había trabajado en una panadería. El hotel tiene una panadería interna, y la realidad es que me atrapó, me gustó. Luego salí de ahí, del hotel, y fui chef ejecutivo en un restaurante en La Boca. Después pasé por una cadena muy importante de pastelería, y en el 2014 me inscribo en un concurso que realiza el ESAFRE.
¿En Nucha, no? ¿Estuviste?
Estuve en Nucha.
¿En La Boca?
En La Boca estuve en San Miguel Restaurante, una pizzería de hace ya 50 años que está en Monte de Oca y Olavarría. Ahí estuve como chef ejecutivo 3 años. Un gran lugar, una gran escuela también, porque mueve un volumen muy grande de cubiertos. Después estuve en Nucha 2 años, y en el Pain Cotidien también estuve un tiempo.
Y decime, Gastón, te quería preguntar, llevándote un poco a tus inicios, en tu casa, tu abuela cocinaba y te gustaba ver lo que hacía, o tu madre era una buena cocinera, ¿lo viviste un poco en tu casa o no?
No, sí. Imagínate que, como te dije al principio, yo vengo del Chaco, una provincia del interior del país, Puerto Tirol más específicamente, y me acuerdo de mi abuela. Sí, tengo el recuerdo muy presente de mi abuela, que era la que nos cocinaba a todos, ¿no? Familia muy numerosa, la que tenía ella, alimentaba a sus hijos, a sus hermanos, a su nieto, y se levantaba muy temprano. En ese entonces no existía el gas, no existía la luz, entonces era calderos a leña. Entonces se iniciaba el tema de la cocina muy temprano, a prender el fuego, a quemar el agua, a cocinar cocciones largas. Imagínate que también se hacía el pan, entonces
¿Recordás,
era
¿De qué, tenés algún recuerdo de algo que te encantaba que cocinaba o que te cocinaba vos especialmente? ¿Tenés alguna...?
Mirá, mi abuela es muy especialista en unos churros que hace ella, que ahora mi madre heredó la receta de ella. Esas recetas, viste, que se van pasando de generación en generación y que cuando uno la quiere replicar es imposible. Y vos mirás la fórmula y es harina y agua y levadura, y es algo lo más simple que hay en la vida, pero que no es imposible de reproducirla. Sí, hacía unos churros excelentes y ahora los hace mi mamá, y la realidad es que es imposible copiarle. Traté, pero no pude.
Decide, y entonces después te anotaste en este concurso. ¿Cómo fue esa experiencia? El campeonato.
O sea, la empresa esta del ESAFRE realiza una competencia. Por lo general, ahora hace rato no lo hace, pero lo hace esporádicamente. Es un campeonato de panadería que selecciona a tres integrantes de cada país y después compiten en un mundial, ¿sí? Primero una Copa América a nivel regional y después se hace el Mundial de Panadería que se hace en París, Francia. En ese momento, en el 2014, me anoto a la preselección, sería de los candidatos. Quedé seleccionado, participo, se hace la preselección, participo y ahí me
Y, de, y, que, y decime, que, ¿cómo fue esa preselección? ¿Qué tuviste que hacer?
Gran capitán. No, el reglamento era corto, no era muy muy largo, pero tuvimos que hacer. Yo me anoté en la parte dulce de la panadería. Tuve que hacer croissant, tuve que hacer pan de chocolate, roll, una brioche y un pan libre, porque siempre hay una parte del concurso que da libertad al desarrollo. Eso fue en la preselección, ¿no? Para integrar el equipo argentino. Y una vez que integramos el equipo argentino, que hicieron tres, uno que es Pablo Salvatierre, que es de Mendoza, fue elegido como uno de los integrantes. Después Jorge también, un integrante que hacía artístico, y yo, éramos tres. Y ahí en el interín ese me eligen como capitán de ese equipo. Que competimos en el 2014 acá en la Copa América y llegamos a salir tercero. Lamentablemente los que iban al Mundial eran el primero y el segundo puesto. O sea, no nos alcanzó para ir al Mundial como equipo. Pero producto del desempeño de esa competencia... a los 2 años me eligen para representar a la Argentina en el máster de panadería. Y ahí sí voy en forma individual.
Es el máster de la boulangerie, ¿no es cierto?
Exactamente, el máster de la boulangerie, que eligen a los 6 mejores panaderos del mundo en cada categoría.
Sí,
y se hace en Europan, en una feria muy importante en París. Y eso fue en el 2018. Entonces yo fui como uno de los mejores.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuántos panaderos había? ¿Cuántos países se presentaron? Contanos, describime un poco cómo fue toda esa.
En la etapa de preclasificación son obviamente las competencias estas internas que hay previa a la Copa del Mundo. Después los tres ganadores de la Copa del Mundo, o sea, los ganadores. Se hace un máster, o sea, los mejores de los mejores van a esa competencia. Estuvo Brasil en la parte artística, que recuerdo estuvo Estados Unidos. A mí me tocó competir con Francia, que fue el que ganó, Canadá, Rusia, Japón y Corea, me parece. Sí, Japón y Corea. Esos eran los integrantes de la parte de mi categoría, digamos. Y la realidad es que es una competencia de muy alto nivel. lo que vi, lo que vimos, porque tuve la suerte de que me acompañara Sergio González, que fue mi coach, que es uno de los integrantes de la elite de la panadería de París y es argentino. Él compitió 3 veces también para Argentina anteriormente y me acompañó como coach al campeonato y la realidad es que lo que vimos es impresionante. La calidad de trabajo que hay y sobre todo lo de los asiáticos es impresionante.
¿Y cuánto tiempo te tuviste que preparar para ir a este máster de la panadería?
Mira, fue un poquito complicado porque obviamente Sergio trabajaba, yo también trabajamos actualmente, pero en el medio trabajábamos, teníamos que comer de alguna forma, y la realidad es que practicábamos los fines de semana cuando podíamos. Practicábamos durante un año en un lugar muy chiquito donde íbamos a hacer desarrollo y todo, porque el reglamento es muy exigente, ¿sí? Te exige piezas de determinado peso, de determinada cantidad, o sea, tengo que hacer croissant. Perdón, pero se me fue la imagen.
Sí, ahora yo te veo, no sé. Si no tenés buena señal, sacá la imagen, total, no importa si estamos grabando, estamos.
No, 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 yo lo veo. Lo que pasa es que me salió el Zoom nada más.
Entonces me decías toda esta preparación que hiciste.
No, y ahí y tenemos tuvimos un año de preparación junto con Sergio. Luego nos fuimos
¿Qué
dos
preparaban?
semanas
¿Se
antes.
juntaban y hacían siempre, practicaban distintas piezas de pastelería, facturas,
No, en
croissants?
realidad el reglamento teníamos una parte que era fija y una parte que era libre, ¿sí? Dentro del reglamento. Por ejemplo, teníamos que hacer croissant, pan de chocolate, rol de canela, brioche, algún pan de otra parte del mundo y una pieza que era libre. Y dentro de la práctica era, dentro del reglamento decía que tenés que hacer X cantidad de piezas de cada producto que tiene que pesar, en ese momento tenía que pesar cada pieza 60 gramos. 60 gramos final. Pero ¿qué pasa? No te tenía que sobrar nada de masa y cuando el jurado iba a pesar, o sea, no tenías que tener sobrante de nada y la pieza tenía que ser exacta. Tiene que pesar y tiene que ser exacta. Y así con todas las piezas que formábamos. Y aparte teníamos que desarrollar un pan que nos representa a nosotros, que en ese caso nosotros hicimos un pan de dulce de leche. Y dos pan hicimos, perdón, uno de dulce de leche y uno de yerba mate. Esos fueron nuestros panes típicos.
¿Panes? ¿Y cómo eran? ¿Panes rellenos de alguna crema de algo así? ¿O era, cómo era el pan?
No, el pan
¿Cómo
de
eran cada
dulce de
uno
leche
de los
sí
panes?
estaba. El pan de dulce de leche sí estaba relleno de dulce de leche y el pan de yerba mate no. Pero tenía un muy buen sabor a yerba mate. Eran dos panes muy complicados porque lograr el sabor de la yerba mate que sea agradable y más allá es complicado y el del dulce de leche por la cantidad de azúcar que tiene es muy complicado trabajar junto con la levadura. O sea, cuando vos más azúcar usás pan, la levadura se inhibe y no fermenta. Entonces fueron desarrollos complicados, pero así todo quedaron muy bien y quedamos muy conformes.
Además, me imagino algo novedoso que ellos no hacen, porque utilizarían cualquier cosa menos
Exactamente, sí,
que.
los dos fueron muy novedosos y la verdad que les gustó mucho.
¿Y ahí qué es lo que viste en este máster de panadería ahí en Francia? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Hubo algunas cosas que te llamaron poderosamente la atención, que desconocías, que porque yo vos ya veías, ya ibas con muchísima experiencia?
Sí, pero nosotros, como te contaba, nosotros después de haber practicado un año acá, no tuvimos la suerte de que la empresa que nos llevaba nos consiguiera una escuela de panadería en Francia para poder practicar allá con las harinas de ellos y con la tecnología de ellos, porque la realidad es que si bien nosotros tenemos, hoy está más accesible las cosas, te estoy hablando no hace mucho, pero hoy ha cambiado mucho el tema de panadería, pero hace un par de años a nosotros nos costaba conseguir muchas cosas, sobre todo lo que es tecnología. Entonces tuvimos la oportunidad de ir a trabajar ya con elementos de realidad que en ese momento estábamos años luz de en cuanto a maquinaria, en todo materia. Me acuerdo que habíamos ido a un supermercado y ver la cantidad de materia prima que tienen para trabajar o para hacer cosas novedosas era impresionante, y a nosotros acá nos costó mucho, porque muchas veces muchas de las cosas que nosotros queríamos hacer las teníamos que mandar a pedir afuera, que nos traigan, que nos consigan, y no fue fácil, pero aún así cuando terminó el concurso, si bien no ganamos, la verdad que quedamos muy conforme con la producción que hicimos, con los productos que presentamos. Y nada, creo que estuvimos a la altura del campeonato, pero sí que la tecnología que tienen y la forma en que trabajan afuera es muy diferente de la nuestra.
En tecnología ya me imagino, pero en las formas en que trabajan, ¿qué hay? ¿Los métodos, la técnica?
Trabajan en otro tipo de condiciones, lamentablemente en las panaderías nuestras no están muchas en las mejores condiciones, si bien están cambiando y ha cambiado mucho en estos últimos años, desde ponerle 5 o 10 años para acá, con la incorporación de estos panaderos jóvenes nuevos que sinceramente están aportando buenos productos y otro tipo de calidad de trabajo, digamos, en cuanto a trabajo humano, digamos, ¿no? Si bien la panadería es algo noble y que está hace mucho tiempo con nosotros en Argentina, últimamente se estaba perdiendo. De hecho, hoy el mercado está necesitado de panaderos, porque la realidad es que se empezó a perder un poco las ganas de trabajar en una panadería, porque las condiciones en las que trabajaban la gente hace un par de años atrás no eran las mejores, ¿sí? Entonces ya decir querer ser panadero era como para la gente joven, no era muy, digamos, motivador. Ya se sabía que se trabajaba de noche, en condiciones muy, muy adversas, con calor. Entonces la gente dejó de ser panadera. Hoy, como te digo, por suerte eso está cambiando, hay una renovación de las panaderías y con productos mucho más...
Eso que te quería preguntar, todas estas panaderías nuevas que son francesas o que tienen nombre francés, y Blé, también el Pain Quotidien, y una cantidad de que no me viene ahora a la mente, sí, una cantidad de panaderías, pastelerías, y sobre todo muchas hechas de franceses que han venido a la Argentina y demás, que por ahí no pusieron un restaurante, pero sí ponían la panadería. ¿Eso empezó a modificar el gusto argentino, o el gusto argentino ya estaba demandando eso? ¿Cómo fue?
No, yo creo que fue al revés. Creo que el paladar argentino se fue perfeccionando, fue demandando otro tipo de producto, y producto de eso es en que empezaron a desembarcar no solo las grandes cadenas,
exactamente,
sí, hay poquito, muchas,
sí, muchos.
Hay muchas cadenas que se embarcaron en Argentina, pero creo que el gran cambio lo hicieron los pequeños negocios, esto como Salvaje en algún momento, que fue uno de los primeros, que se conoció, después ahora está Atelier, hay muchos pequeños que empezaron a presentar otro tipo de producto, digamos.
¿Cuáles son los productos? Por ejemplo, la medialuna le va a competir, el corazón compite con la medialuna, o es otro producto, la medialuna, el vigilante, todas esas maravillas que tenemos nosotros.
Son dos productos totalmente diferentes, pero creo que El croissant no le va a competir a nuestra media luna porque nosotros somos argentinos y a nosotros nos gusta ir al sentarnos al barcito a tomarnos un café con leche con media luna.
Y con esa media luna.
Con esa media luna, sí, con la media luna de manteca o la media luna de grasa, que más allá de que si bien se está perdiendo un poquito, yo tengo la idea de que tarde o temprano la media luna de grasa va a desaparecer, no porque nosotros no nos guste, sino porque ya quedan pocos panaderos que la hagan y la hagan muy bien.
Qué mala noticia porque... me estás dando. Qué mala
noticia. Y lo que pasa, sí, a todo lo que le digo me dicen lo mismo, pero...
Qué mala noticia me estás dando.
Es un producto que es muy complicado de hacerlo. Los panaderos, los grandes panaderos, los maestros de antes, se van con sus secretos y no lo dejan a los más jóvenes. Pero también, al ser tan complicado el proceso, ya hay gente que no las quiere hacer directamente. Entonces, por eso te digo que hay una tendencia que vaya desapareciendo de a poco. Ojalá que no. Ojalá que
y de los productos franceses, del pain au chocolat, el pan de chocolate, o ¿cuáles son los que han pegado? Los macarrón, antes era, ahora en todos lados hay producto difícil, complicado, pero digamos, pero se puede hacer y hasta masivamente también, sí. Casi industrial. ¿Cuáles son los productos que más han logrado entrar en el paladar argentino, en panadería, en repostería?
Obviamente que el croissant es uno de los pilares, junto con el pan de masa madre, que en pandemia la rompió y están todos haciendo panes de masa madre. Pero tengamos en cuenta que el pan de masa madre es un pan que viene desde hace muchísimos siglos, digamos, no años. O sea, yo lo que digo es una panadería vintage, porque bien, es como que se está poniendo de moda.
Sí, podés contar bien, porque uno lo escucha, la masa madre, nos podés contar bien, porque hay seguramente un montón de oyentes que han escuchado 20 veces, de masa madre, bueno, démelo, y no tienen ni idea. ¿Qué es la masa madre?
La masa madre es un fermento natural, es la levadura. Nosotros hoy usamos la levadura para fermentar el pan, la levadura es algo industrial. Y la masa madre es justamente, antes, hace siglos atrás, no existía la levadura. Entonces se levaba el pan justamente con la masa madre, que es algo natural. Es harina y agua que se va fermentando durante varios días hasta que genera aire ahí adentro, dióxido de carbono, que hace que después eso actúe como levadura dentro de un pan. Una vez que tenés activada esa masa madre, puedes amasar el pan y cocinar directamente sin algo artificial o algo industrial como es la levadura. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio y por qué también últimamente empieza a ser muy muy conocido estas enfermedades o intolerancia al gluten o celíacos y todo eso, es que la masa madre cumple la función de hacer que la harina sea mucho más digerible para nosotros, ¿sí? Rompe la estructura del trigo, del gluten, ¿sí? En el proceso, porque es una bacteria que se genera acidez, y esa acidez hace que el trigo se desnaturalice y nuestro intestino lo asimile mucho más rápido, básicamente. Como es ácido, se rompe la estructura, nuestro intestino lo asimila mucho más rápido y absorbe los nutrientes. De la otra forma, ¿qué sucede? Es un pan industrial, nosotros comemos el pan, nuestro intestino, nuestros gases, nuestros jugos intestinales trabajan mucho más tiempo y no logran romper esa estructura del gluten y pasa directamente, y eso es lo que al final nos hace mal. Por eso es que la masa madre, si bien es algo que está de moda ahora, es mucho más saludable que la levadura natural.
Decime,
pero básicamente es un fermento natural.
Un fermento natural. Gastón, contame entonces lo que estábamos hablando antes de toda esta excelente exposición de la masa madre. Los productos nuevos que fueron entrando y que de alguna manera compiten o no con nuestras riquísimas medialunas o vigilantes o lo que sea, que son los macarrones, el pan de chocolate, en fin, todo eso, el croissant.
La verdad, hoy en día tenés panaderías de estas boutiques que se llaman, donde puedes encontrar estos productos. Creo que los que más renombre tienen hoy en día en el mercado son, obviamente, como te dije, o como vos dijiste, el macarrón, el pan de chocolate, el croissant, los roles de canela o rol de pasas que hoy existen, y toda la variedad de panes, baguette o pan de masa madre, pan de centeno. Hay un abanico de panes integrales que ahora se está consumiendo mucho, que obviamente que son mucho más saludables que la harina blanca, sobre todo porque son harinas que no están tan refinadas, que tienen mucho más fibra, y tienen otras cualidades, ¿no? Pero estas pequeñas panaderías boutique también nos hicieron conocer otros tipos de harina, como harina de centeno, harina de espelta, muchos trigos que, si bien están hace mucho tiempo, pero que nosotros no era costumbre consumirlo, digamos. Y que la realidad es que son mucho más saludables y más beneficiosos para la salud.
Y decime, y en el gusto argentino, puntualmente, específicamente en el pan, ¿ha cambiado, ha evolucionado, o le gusta el pan de campo o ese pan criollo que había antes en las panaderías de los pueblos, las ciudades, ese pan grande lleno de miga que cada vez se ve menos, o el brioche empezó a invadir? ¿Cómo evolucionó el gusto puntualmente del pan en los argentinos, o la baguette?
No, yo creo que por ahora conviven los dos de manera armónica, digamos. No creo que uno haya suplantado al otro, pero sí creo que nosotros como argentinos que somos, creo que siempre rememoramos el pasado y queremos ir a esos pueblitos, como vos decís, a comernos una galleta de pan de campo, o entrar a esos... Claro, entrar a esas pulperías y comernos un rico pan de campo. Nos gusta, y creo que eso no se va a perder, salvo que se pierdan estas panaderías tradicionales que tenemos, que tampoco creo que suceda. Pero sí creo que el paladar argentino se empezó a potenciar un poquito y a poner un poquito más exigente. Y a exigirte que cambies la materia prima. Sobre todo, que empieza a trabajar con materia prima buena porque ya empezó a probar otro tipo de cosas y el paladar se va educando y empieza a rechazar algunas otras y empieza a generar otro tipo de exigencias, pero no creo que una cosa haya suplantado a la otra. Creo que pueden convivir tranquilamente los
dos. Claro, y que por ahí se va ampliando, ¿no? En vez de restringir, se va ampliando. Sí. Uno puede comer panes distintos o como hablábamos recién de la masa padres con masa panes con masa madre, que encima hacen mejor a la salud y después tienen mayor oferta y más, porque bueno, al argentino obviamente le encanta el pan, nos encanta el pan, comemos muchísimo, aunque hay que a veces cuidarse un poco, pero bueno, toda esta influencia y en cuanto a la pastelería, para vos en lo personal, ¿cuál es la pastelería que más te gusta? ¿La francesa, la alemana, que, bueno, tiene sus, la austríaca? Cada uno tiene sus matices, pero ¿hay alguna en que tenés mayor inclinación?
Mira, la pastelería francesa es muy fuerte acá y creo que es la que más pegó, la que más conocemos. También la pastelería evolucionó mucho en estos últimos 10, 15 años, ha evolucionado mucho, sobre todo con materia prima y tecnología, sobre todo para nosotros. Ha cambiado mucho las tortas que consumíamos hace unos 10 años a lo que se consume ahora, porque los pasteleros también se han capacitado y muy bien en otras técnicas. En cuanto a chocolates, tenemos una variedad muy grande, cosa que en otros países por ahí no se consiguen. Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con chocolates belgas muy buenos, ¿sí? Y otros nacionales que también son muy buenos. Entonces, ese tipo de materia prima hace que nuestra pastelería haya evolucionado para bien y para mejor. Sí, tenemos una orientación más hacia la francés, hacia lo francés, pero tenemos mucha pastelería argentina que es muy buena, que tal vez la fuimos adaptando un poquito a las nuevas tecnologías y a las nuevas materias primas, pero que siguen siendo muy argentina hoy en cualquier lugar.
Un poco la descendencia de la española, ¿no?
Claro, sí. Sí, tenemos un buen Balcarce por ahí, en alguna buena pastelería, un buen lemon pie, que está bien, es más norteamericano, pero acá en Argentina pegó mucho.
Pero los dulces, o sea, con huevos, por ejemplo, que eso es muy español, ¿no? Los tocinitos y qué sé yo.
El gran flan de cualquier bodegón argentino. No puede faltar un buen de pan, o sea, por eso te digo que tenemos buena pastelería argentina.
Sí,
la fuimos adaptando con buena materia prima, pero que fue mejorando, pero que sigue estando ahí. Una buena tarta ricota, o sea, tenemos nuestra pasta frola.
Sí, que es la crostata, ¿no? Es la crostata italiana.
Claro, por eso. Ahí está, por eso te digo, tenemos nuestra pastelería que la fuimos adaptando a lo nuestro.
Sí. Es excelente la pastelería argentina. Gastón, bueno, la verdad, muchísimas gracias. Fue interesantísimo. Estoy seguro que todos los oyentes del programa van a quedarse más que contentos habiendo escuchado, y seguramente aprendieron muchísimo. Así que te agradezco mucho. Gastón Miño, asesor consultor en panadería y pastelería, que ha representado al país en el exterior. Te agradecemos y te mandamos un abrazo y gracias por atendernos.
Jorge, un gusto para mí haber charlado un ratito con vos, es algo que a mí me gusta, y cuando quieras estoy disponible para otra charlita como esta, que la verdad que está muy buena.
Cómo no, encantado, y podemos hablar de temas puntuales y demás. Así que te agradecemos. Sí, cómo no, encantado. Un abrazo grande.
Abrazo, saludos para todos.
Hasta luego, gracias.
Nothing.
Disfrutamos de We Don't Need Another Hero de Tina Turner.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Las mejores exposiciones, espectáculos y restaurantes en el mundo por Jorge Agote y Nico Sansalone en Radio Cultura 97.9.
Bueno, una noche de homenaje a Tina Turner, que nos dejó hace muy poco tiempo y pudimos disfrutar un poco de su música. Gracias, Carvales, por acompañarnos como siempre.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Y para el final, como siempre, tenemos una sorpresa. Y esta sorpresa es Nessun Dorma de Turandot, de Giacomo Puccini. Llamaba Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini. Pero bueno, todos los conocimos por Giacomo Puccini. Fue un compositor italiano de ópera considerado entre los más grandes de fines del siglo XIX y principio del siglo XX. Nació un 22 de diciembre de 1858 en Lucca, Italia, y se fue un 29 de noviembre de 1924. Hasta el próximo martes.
Stop!
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.